Buen día a todos. Haremos un pequeño como receso en esta serie de sermones que estábamos hablando sobre el Evangelio en la vida familiar para pensar un poco en esta fecha, en esta semana tan importante que es Semana Santa, y pensando un poco y mucho quizás en Jesús como el Rey vivo y que es más que una historia bonita, una historia que vemos durante la semana, historia que vemos en películas y la famosa película de TVN los viernes, que dura como 4 horas. Y que es un clásico. El que no la ve, no disfrutó Semana Santa. Y para esto quiero que podamos comenzar pensando en que todos tenemos un problema. Y creo que todos tenemos un problema. Otros más, otros menos. Pero creo que todos tenemos un problema que a veces no nos damos cuenta, pero es un problema que es con las expectativas. Y es algo muy normal en el corazón humano luchar con estas expectativas. Todos tenemos expectativas. Y muchas veces nos decepcionamos cuando la realidad no coincide con lo que nosotros imaginamos o esperamos. Piensa quizás en esto. Piensa quizás o pregúntate, ¿alguna vez esperaste algo con muchas ganas y no resultó como creías realmente? Pensaste, te imaginaste, yo quiero esto, pero pucha, no era lo que realmente pedí, anhelé o quería. Quizás viste una hamburguesa y apareció algo distinto, eso me pasó en el Wendy hace el año pasado. No vayan al Wendy's. O quizás pediste un pastel o algo para un cumpleaños y realidad versus expectativas versus realidad. O quizás hiciste un mono de nieve o un castillo de arena y resultó en eso. La verdad es que no solo hacemos eso con estas cosas tan simples sobre las expectativas, también lo hacemos con Dios. Esperamos que Él actúe de cierta forma en nuestra vida. Anhelamos, esperamos que responda de cierta forma como nosotros queremos, que solucione nuestros problemas de la manera que imaginamos o creemos que es mejor. Y cuando no lo hace, tenemos un problema. Y nos confundimos, y nos enojamos, y peleamos. Y eso mismo ocurrió en Mateo 21. Jesús dice que entra en Jerusalén como un rey, pero no como el rey que el pueblo esperaba. Habían expectativas, pero llegó este Jesús. Y la gran pregunta que surge quizás de este pequeño pasaje es que si estamos dispuestos a recibir al rey real o solo al rey que queremos. ¿Estamos dispuestos a recibir al verdadero rey o solo al rey de nuestras expectativas, al que anhelamos, al que queremos o al que imaginamos? Oremos al Señor antes de entrar en el texto. Señor, te damos gracias. Gracias porque tenemos este tiempo de poder reflexionar y pensar en tu palabra y ayúdanos a, como siempre, a tener nuestros todos sentidos atentos a poder aprender más de ti, Señor. Y cómo esto que vamos absorbiendo, aprendiendo también, cale en nuestro corazón y también se haga práctica en nuestra vida. Y ayúdanos con nuestras expectativas y ayúdanos a recibir a este verdadero rey en nuestro corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, al leer la primera parte de nuestro pasaje, podemos encontrar quizás el primer choque con nuestras expectativas. Mira los versículos del 1 al 5. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió, dice, a 2 discípulos con este cargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente. Ahí mismo encontrarán a una burra atada y un burrito con ella. Desátenlo y tráiganmelo. Y si alguien les dice algo, respóndale que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió, dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene hacia ti humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de bestia de carga. El pasaje, si te fijas bien, comienza con una escena profundamente intencional. Nada aquí está improvisado, nada aquí Jesús se le ocurrió, voy a hacer esto, quizás una buena idea. Jesús se acerca, llega a Jerusalén, al lugar donde él va a cumplir con el propósito, la ciudad del rey conocida, y da instrucciones precisas a sus discípulos. Versículo 2, vayan a la aldea que tienen al frente, dice, y así mismo encontrarán a esta burra y tráiganmela. Y esto no es un detalle logístico sin importancia, es una declaración que une muchas cosas y le da sentido a una línea y una continuidad de todo lo que leemos en toda la Biblia. Aquí no está tirando frases al azar Jesús. Jesús está revelando desde el primer momento qué tipo de rey es Él. Solo con estas palabras está revelando: yo soy un rey distinto. Incluso ustedes, discípulos, amigos cercanos, yo soy un rey distinto. Porque eran hombres judíos, esperaban otra cosa. Y el pasaje mismo lo explica al citar la profecía de Zacarías 9:9, diciendo: esto ya venía preparado, yo no estoy inventando nada, esto tiene una línea que continúa y está todo pensado en este rey que va a llegar a salvar al mundo. Por lo tanto, aquí parece quizás el primer choque con nuestras expectativas, y es que es entre Dios y el corazón humano. Porque cuando pensamos en un rey, imaginamos obviamente un poder visible, algo que yo veo, es como, ah, sí, este es el rey. Quizás un rey que viene con caballos fuertes, de guerra, armadura brillante, soldados perfectamente formados y alineados, autoridad que se impone con fuerza y que viene y que pone: yo soy el rey y vengo a poner mi bandera porque yo mando. Y esto es mío. Esperamos impacto profundo, imponencia, algo que haga que todos se detengan y digan: ahí está el rey. Pero Jesús rompe completamente con ese molde. Él no entra en un caballo de guerra, sino entra en un burro, ¿cierto? Tranquilo. No entra imponiendo quizás miedo, fuerza, sino mostrando humildad, mansedumbre. No entra para conquistar territorios con fuerza, sino para conquistar corazones. Y el burro no es un símbolo de debilidad, sino de humildad. Y aquí está el problema. El corazón humano no busca humildad, busca espectáculo. Queremos un Dios que nos impresione, que nos sorprenda, que actúe de manera visible, tangible, contundente, según nuestros criterios, según lo que nosotros esperamos y queremos. Y nos cuesta confiar en un rey que no parece rey. ¿Cómo voy a confiar en un rey que llega así? ¿Qué me va a salvar alguien así en un burrito? Pero Jesús no viene y no vino al mundo para impresionar, vino a salvar de una manera distinta. Entonces nuestras expectativas chocan en relación al rey que quiero para mi vida. Yo quiero un rey que me se muestre, que me muestre de manera visible que es un verdadero rey, que cambia todo, que mi economía es mejor, que estoy sentado tranquilo y seguro porque el rey va a conquistar y va a dominar todo. Pero veo que hay un rey distinto que nos muestra la Biblia, o por lo menos lo que vemos en este pasaje. Imagina que el dueño de una gran empresa decide visitar una de sus sucursales en distintos lugares del país o sedes, y en vez de llegar en un auto quizás de lujo, con traje elegante y asistente alrededor, hasta guardaespaldas, no sé, llega con ropa sencilla, jeans, una camisa, sin anunciarse, caminando como cualquier persona, común y corriente. Pasa por la recepción de la empresa, nadie lo saluda, habla con algunos empleados, lo ignoran, ni siquiera lo miran. Incluso alguien le da instrucciones como si fuera alguien nuevo en el trabajo. ¿Por qué ocurre esto? Porque no cumple con la imagen que ellos tenían en mente de quién, de cómo debería verse el jefe. No cumple con las expectativas que esperaban. Y sí, y así sin darse cuenta, están ignorando a la persona más importante del lugar, porque no cumple con lo que ellos esperan. Eso mismo pasa con Jesús. Muchas veces esperamos que Él actúe de una manera extraordinaria, con señales espectaculares por todos lados, respuestas inmediatas, soluciones visibles y poderosas. Pero Jesús suele obrar muchas veces lo sencillo. Quizás en su palabra leída de manera silenciosa y en tu casa. En una conversación que confronta, en una quizás convicción interna que nos incomoda, en un llamado al arrepentimiento que toca lo profundo de nuestro corazón. Y algo súper personal, en mi casa, solo. Nada de fuego, de luces, ni cielos abriéndose. ¿Y cómo no cumple con nuestras expectativas? ¿Qué hacemos? Lo ignoramos, porque yo espero otro tipo de rey para mi vida. Nos perdemos entonces lo que quiere hacer este rey en nuestro corazón, porque no era el rey que imaginábamos. Jesús entra como rey, pero un rey humilde. No era el rey que el ego humano aplaude, sino el rey que el corazón necesita desesperadamente. Y eso nos confronta directamente a nosotros. Porque la pregunta es, ¿estamos buscando un rey que nos deslumbre o un rey que nos transforme? ¿Qué rey quieres para tu vida? Porque aceptar a Jesús tal como Él es implica rendir nuestras expectativas y reconocer que su humildad no es debilidad, sino es el camino hacia nuestra salvación. Pero aunque Jesús no llega como un rey impresionante, la multitud igual reacciona con entusiasmo. Y aquí comenzamos a ver el segundo problema del corazón humano, una adoración superficial. Mira los versículos del 6 al 9. Los discípulos fueron e hicieron como había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre de del Señor. Hosana en las alturas. La escena como que cambia radicalmente, rápidamente, casi como que si la historia tomara un giro emocionante. Lo que antes era una entrada quizás silenciosa, tranquila, Jesús entrando a cumplir con su plan, con el plan del Padre, ahora se convierte en una celebración impresionante. La gente comienza a reaccionar con entusiasmo. Había, dice el verso 8, que había mucha gente sobre el camino por todos lados. Y esto no era un gesto cualquiera. En ese tiempo, poner mantos en el camino era una señal de honor, de reconocimiento de autoridad. Era una manera de decir: te reconocemos como rey. Alguien entrando en un burrito, te reconocemos como rey. Y no solo eso, la multitud gritaba, ¿cierto? Verso 9, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Y Hosanna significa, como decía Nicolás al comienzo, sálvanos, sálvanos ahora. Es un clamor cargado de esperanza, de expectativa, de urgencia. Eso es lo que está gritando la gente, sálvanos ahora, por favor, Rey que tiene autoridad y que vienes entrando a la ciudad. Todo parece perfecto. Adoración, celebración, reconocimiento público, un momento que a simple vista parece profundo y genuino. Pero hay un gran problema. Esta misma multitud, en cuestión de días, cambiará su grito. Pasarán de decir Hosanna a gritar, crucifícalo, crucifícalo. ¿Cómo es posible un cambio tan radical de días? ¿Cómo es posible un cambio así? Y la respuesta es dolorosamente clara. Su adoración no estaba basada en quién era Jesús realmente, sino su adoración estaba basada en lo que ellos esperaban que Él hiciera. Su enfoque no estaba en Jesús, quién es Jesús, sino en lo que venía a ser Jesús, o lo que esperaban que venía a ser este Rey. Ellos no estaban adorando al Rey verdadero, estaban celebrando el Rey que había construido su mente, su historia. Querían un libertador político, un Mesías que se levantara contra Roma, un líder que cambiara sus circunstancias externas. Pero Jesús no vino a hacer eso. Él vino a tratar algo mucho más profundo. El pecado, lo que entorpecía el camino frente al Padre. Vino a confrontar el corazón, no solo el sistema. Vino a transformar vida, no solo contextos. Y cuando se dieron cuenta de que Jesús no iba a cumplir con sus expectativas, diciendo, este rey no me sirve, quiero otro rey, ¿qué hicieron? Lo rechazaron, crucifícalo, porque yo quiero otro rey, no me gusta este rey, no el que necesito. Es como alguien que sigue a un influencer, no sé, estos típicos de youtuber, porque le gusta lo que publica, y le pone me gusta y comentarios, disfruta su contenido, comparte sus videos con amigos, comenta con entusiasmo, pero solo mientras el contenido le agrada. El momento que ese youtuber o influencer cambia el enfoque, o dice algo incómodo, o algo que no me gusta, o deja de cumplir con las expectativas de esa persona, ¿qué hace? Deja de seguirlo. No era una relación real, era interés disfrazado de admiración. Y así muchas veces nuestra relación con Dios. Le adoramos cuando todo va bien, le buscamos cuando lo necesitamos, le cantamos cuando sentimos emoción, pero cuando Dios no responde como queremos, cuando Dios guarda silencio, cuando nos confronta, cuando nos llama a cambiar, nos enfriamos. Nos alejamos, nos decepcionamos y dejamos de seguirlo. No hay más like para Jesús. Y sin darnos cuenta, revelamos algo profundo de nuestro corazón. No queríamos a Dios por quien Él es, sino por lo que podía darnos. Simplemente por eso quiero a Dios, porque nos da lo que yo quiero. Cuando no me lo da, dejo de seguirlo. Eso no es adoración verdadera. Eso es una relación condicionada. Jesús no vino a ser útil en nuestra agenda. Vino a ser Señor sobre nuestra agenda, sobre nuestra vida. Y eso cambia completamente la forma en que nos relacionamos con Él. La verdadera adoración no depende de la circunstancia, no depende de emociones, no depende de resultados visibles, depende de reconocer quién es Él, incluso cuando no entendemos lo que hace. Él es Rey, aunque no responda como espero. Él es Rey de mi corazón, aunque sus caminos me desconcierten. Él es Rey de mi corazón, aunque su verdad me confronte y me duela. Sigue siendo mi Rey. Aunque me duela lo que me diga. Aunque me duela lo que leo. Porque necesito hacer un cambio en mi vida. Él es Rey igual y quiero hacerlo. Esa es la adoración que transforma. Porque nace de un corazón rendido. No de expectativas satisfechas. Entonces tenemos un Rey humilde, una multitud con una adoración superficial, y esto nos va a llevar ahora al punto más profundo del pasaje para mí, donde la pregunta ya no es ¿qué hace la multitud?, sino ¿quién es realmente Jesús? Mira los últimos versículos del 10 al 11. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. El pasaje termina con una escena que parece sencilla, pero que en realidad es profundamente importante. Esa no es una pregunta cualquiera, es la gran pregunta. No solo de esa multitud de aquel tiempo, sino de toda la humanidad. ¿Quién es realmente Jesús? Y que esta semana estoy seguro que mucha gente se la hace, porque todos hablan de Jesús. En este momento todos tienen like, Jesús tiene seguidores, porque todos en la semana hay Jesús. Pero la pregunta es, ¿quién es realmente Jesús? Porque de esa respuesta depende cómo lo recibimos, cómo lo seguimos y si realmente entendemos lo que Él vino a hacer. La multitud responde rápidamente diciendo, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Así responde la gente. Y aquí encontramos el problema más profundo de todo este pasaje, que se quedan cortos. No es que estén completamente equivocados, pero tampoco están completamente en lo correcto. Sí, Jesús es profeta, pero es mucho más que eso. Por lo tanto, ellos lo reconocen, pero no lo comprenden. Lo identifican, pero no lo abrazan en su verdadera identidad. Lo reducen a algo manejable, a algo que encaja dentro de sus categorías. Ellos conocieron muchos profetas que venían a hablar sobre Dios. Y eso es exactamente lo que el corazón humano sigue haciendo hoy en día. Nos gusta un Jesús que podamos entender, controlar, adaptar, pero no siempre queremos al Jesús que viene a reinar nuestro corazón. Porque si Él es Rey, entonces nosotros ya no lo somos. Y ahí se nos acaba el mundo, se nos derrumba la vida. Jesús no es solo un maestro sabio, no es solo un ejemplo moral, no es solo alguien que inspira, Él es el Rey. El Mesías prometido, el Salvador del mundo. Pero no Salvador de que ellos esperaban o que quizás nosotros esperamos. Ellos querían ser liberados de Roma en ese tiempo. Jesús vino a liberarlos del pecado. Ellos querían un cambio externo. Jesús vino a transformar su corazón. Ellos querían alivio inmediato. Jesús vino a traer salvación eterna. Y ahí está la tensión. Porque muchas veces nosotros también queremos un Jesús que arregle lo visible, pero no uno que confronte lo invisible. Es como una persona que va al médico por un dolor leve, algo que le molesta, pero que considera manejable, espera quizás una receta rápida, un medicamento, una solución inmediata para ese pequeño dolor, pero después de los exámenes que el doctor le pide, el médico le dice, el dolor no es el problema, es solo un síntoma. Hay algo mucho más profundo que necesita tratamiento urgente. Y en ese momento, el paciente enfrenta una gran decisión. Puede ignorar al médico y seguir su tratamiento con esos medicamentos sobre el dolor y seguir con este dolor, o puede aceptar el diagnóstico y someterse a un tratamiento mucho más profundo, más largo, pero necesario. ¿Y por qué el médico insiste en esto? Porque sabe que el problema real no es el síntoma, sino la raíz. Para acabar el dolor, hay que atacar la raíz. Y así es Jesús. Nosotros muchas veces queremos que Él arregle lo que vemos, nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestras circunstancias, nuestras frustraciones. Queremos alivio, pero no siempre queremos transformación. Queremos solución, pero no queremos rendirnos al Rey. Pero Jesús viene a tratar lo más profundo, nuestro corazón, nuestro pecado, nuestra separación de Dios. Y eso no siempre es cómodo, porque implica reconocer que el problema no solo está allá afuera, sino está adentro de nosotros. El problema también soy yo. Implica arrepentimiento, implica cambio, implica rendir el control. Pero también implica algo muy glorioso: sanidad real, restauración verdadera y una nueva vida. Jesús no vino a hacer pequeños ajustes en nuestra vida, vino a hacer la nueva, dice. Y solo eso es posible cuando dejamos de verlo como algo menor y lo reconocemos como quien realmente es. El Rey que no solo entra en Jerusalén, sino que viene a reinar el corazón. Y entonces la pregunta vuelve a nosotros con fuerza: ¿quién es realmente Jesús para ti? Porque no basta con decir profeta, no basta con admirarlo, no basta con reconocerlo parcialmente. Él no vino a ocupar un lugar en tu vida, vino a ocupar el trono de tu vida. Y cuando eso sucede, todo cambia. Todo cambia. Hemos hasta hablando de expectativas. Comencé hablando sobre expectativas, de cómo muchas veces nos decepcionamos cuando algo no es como esperábamos. Y aquí está la verdad central para mí de este pasaje. Jesús no es el Rey que el corazón humano imagina, pero sí es el Rey que el corazón humano necesita. Un Rey humilde, que se acerca, un Rey verdadero, no manipulado por nuestras expectativas, un Rey salvador que trata el problema más profundo. La multitud en Mateo 21 no entendió eso, celebraron, pero no comprendieron, recibieron, pero no se rindieron ante Él. Y tú y yo hoy estamos en el mismo punto de decisión. Y quizás puedes decir, yo llevo muchos años en la iglesia. Hoy necesitas decidir realmente quién es Jesús en tu vida. ¿Vamos a aceptar a Jesús como Él es o solo mientras encaje en lo que esperábamos? Porque seguir a Jesús no es decir Hosanna un día, es rendir la vida todos los días. No es emoción momentánea, es una transformación real. Hoy el Rey sigue entrando, no en Jerusalén, sino en tu vida. No con espectáculo, sino con verdad. No para cumplir tus expectativas, sino para darte vida eterna y salvación. Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién es Jesús para ti? Porque tu respuesta lo cambia todo. Oremos al Señor.